Álvaro Real.
El espejo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Recuerdo haber leído hace no mucho tiempo una pequeña historia en la cual un viajero se encuentra a dos hombres que llevaban algo. ¿Dónde vais?, les preguntó. Vamos deprisa a enterrar a este hombre que murió, le dijeron. ¿Y qué le sucedió para morir?, insistió el viajero. ¿Padeció alguna epidemia de las contagiosas? No. ¿Murió de algo más sofisticado? ¿Algún ajuste de cuentas? Pues no. A este hombre le mató el hambre, hermano. El hambre, sí. Un problema que sigue acechando al mundo actual y que tanto preocupa al Papa Francisco, que estos días estuvo con los representantes de la FAO. De esto hablaremos, entre otros temas, pero antes, el Evangelio de mañana. Pues ha pasado ya los dos domingos después de Pentecostés, en los cuales vivimos la Santísima Trinidad, hemos vivido también el Corpus Christi, y en este ya también domingo undécimo del tiempo ordinario, nos encontramos que sigue el Evangelio según San Marcos en esta jornada, el pasaje del reino de los cielos que se parece a esa semilla que va creciendo, que va brotando. Simplemente Dios nos invita a que también nosotros seamos esas personas que germinamos en la vida con nuestras obras, que vamos haciéndolo poco a poco, que aprendemos aquello que dice también el refrán, que en un bosque hace más ruido los árboles que caen que el que crece en silencio. Nuestra vida siempre desde el silencio, pero haciendo el bien a los demás como Cristo nos pide. Esto es síntoma de una buena madurez y de una buena cosecha de fe y de vida. Y hemos hablado de la cosecha, que luego después se transforma en alimentos que llegan a nuestra mesa. Sin embargo, muchos de esos manjares los echamos a la basura después de tanta hambre como hay en el mundo. De esto han hablado los delegados de la FAO, con los que se ha reunido el Papa Francisco esta semana. Y este es el tema del reportaje de nuestra compañera Cristina Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. El Papa se ha reunido esta semana con los delegados de la FAO que se habían encontrado en Roma durante toda esta semana, del 6 al 13 de junio. A los más de 120 representantes de diferentes países les ha mostrado su preocupación por muchas cosas, una de ellas por los alimentos que se pierden o se desperdician. Ojo, que son, según datos de la propia FAO, un tercio de la producción mundial. En Europa, concretamente, son 89 los millones de toneladas que se tiran y España entra en el ranking de los 5 primeros países que desperdician alimentos. Mientras, es paradójico pensar que 868 millones de personas pasan hambre en el mundo. Vamos a escuchar al Papa.
Vemos crecer por doquier el número de personas con dificultades para acceder a comidas regulares y saludables. Pero en vez de actuar, preferimos delegar, y delegar a todos los niveles. Y pensamos que alguien habrá que se ocupe, tal vez otro país o aquel gobierno o aquella organización internacional. Nuestra tendencia a desertar ante cuestiones difíciles es humana, aunque luego no faltemos a una reunión, a una conferencia, a la redacción de un documento.
Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio.
Pues para los que no queremos delegar ni desertar, se pueden hacer muchas cosas para contribuir al cambio. Lo primero, lo dijo el Papa, es modificar los estilos de vida para hacer un uso más sostenible de los recursos. Y esto que suena así muy teórico no es muy difícil, es muy fácil bajarlo a la práctica. Por ejemplo, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, la SPACCOP, ha elaborado un estudio en el que propone, por ejemplo, varias medidas para evitar este despilfarro. Son cosas tan sencillas como, ojo, hacer una lista antes de ir al supermercado de los alimentos que se necesitan, lo que va a evitar que compremos cosas que no necesitamos. Elaborar menús semanales, por ejemplo, que va a permitirnos tener claro qué debemos buscar y qué queremos comer. consumir los productos con cierto orden, según la fecha de caducidad, lo que ayuda a garantizar la reducción de los desechos y también, por ejemplo, el correcto uso de envases y la buena conservación de los restos de comida, lo que permite que esta comida se aproveche en lugar de ser descartada. Ahí tenemos tarea para rato. Recordaros que esta semana nos llega una encíclica sobre la ecología y que este Papa Francisco nos va a poner las pilas en el respeto al medio ambiente.
Pues muchísimas gracias, Cristina, el hambre que tanto nos sensibiliza a todos. Y ahora vamos con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús Luis.
Esta mañana el Vaticano se ha llenado de scouts.
Sí, la plaza de San Pedro, de pañuelos azules al cuello de más de 100.000 chavales, jóvenes. Y no solo jóvenes, también los padres, los viejos scouts, que han ido a escuchar al Papa, que les ha pedido que evangelicen en todos los ambientes y sectores. Haced puentes, por favor, les ha pedido el Papa a los scouts. Estáis llamados a hacer puentes en esta sociedad donde la costumbre es levantar muros. Y además ha pedido a los responsables que no defrauden a las familias. Los padres os confían a sus hijos porque están convencidos de la bondad y la sabiduría del método Scout, basado en grandes valores humanos, en el contacto con la naturaleza, en la religiosidad y la fe en Dios. Es educar en la libertad y en la responsabilidad. Y antes de los Scouts, el Papa ha recibido a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, a quienes les ha recordado que estamos viendo colonizaciones ideológicas, que en este contexto de sacudidas profundas de las raíces culturales es importante que las autoridades públicas, y entre ellas también las jurídicas, recuperen los valores fundamentales.
Pues fíjate, magistratura, scouts, o sea, también ese tinte juvenil hoy en Roma. Y también hay que hablar de sacerdotes, porque ayer el Papa se encontró con sacerdotes y fue un encuentro también, como me decías antes, muy entrañable y donde el Papa también dijo las cosas con caridad y con claridad.
Sí, es el tercer retiro con sacerdotes y el Papa estuvo en San Juan de Letrán con más de 1.000, a quienes les dijo, entre otras cosas, que va a ir en noviembre a la República Centroafricana y a Uganda, a lo mejor también a Kenia. Planteó la fecha de la Pascua como elemento o momento de unión con los ortodoxos y con los protestantes, y el Papa incluso ofreció renunciar al método por el que Roma calcula la fecha para poder celebrar la resurrección de Cristo al mismo tiempo los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Les habló de las homilías. Es el drama de nuestras iglesias, les decía el Papa a los sacerdotes. No se olviden de que no son conferencias, son sacramentales. Es un lenguaje positivo, no un texto prohibitivo. Las homilías tienen que tener tres elementos. Primero, el anuncio querigmático, después una breve catequesis sobre ese anuncio del querigma y, a lo más, una consecuencia para la vida, algo moral. El Papa decía que, en general, omiten los dos primeros puntos. Y después reivindicaba también el papel de los laicos como laicos y hacía una comparación del clericalismo que es como el tango. Ahora lo vais a entender.
No clericalicen. El clericalismo es uno de los pecados, de las actitudes pecaminosas que frenan la libertad de la Iglesia. Y el clericalismo es una actitud pecaminosa cómplice, como el tango, se baila de a dos, ¿no? Es cómplice. Porque el cura le encanta clericalizar y el laico pide, por favor, que lo clericalice porque es mucho más cómodo. Cuidado con este pecado cómplice del clericalismo.
Bueno, pues eso es lo que pasaba ayer en San Juan de Letrán. Hoy, San Antonio, ya lo habéis recordado, que sepáis que las cenizas de este santo de Padua, en el norte de Italia, están hoy en Francia, Bélgica, Australia, Canadá y Estados Unidos. Todos estos países, hasta mañana, acogen las reliquias de San Antonio de Padua.
Pues sin duda un día grande para un santo también grande como es San Antonio. Y Paloma, pues te emplazamos ya para mañana en que nos cuentes cómo transcurre el domingo, sobre todo con esa impronta del Ángelus.
Muy bien, hasta mañana, Jesús Luis.
Un abrazo. La diócesis de Orihuela-Alicante vive hoy su tradicional encuentro de pastoral en el que se hace memoria de lo que ha sido el curso 2014-2015, nos lo cuenta desde COPE Alicante María José García.
La diócesis de Orihuela-Alicante acoge hoy el tradicional encuentro diocesano de pastoral presidido por el obispo Monseñor Jesús Murgui. Esta cita anual busca celebrar la dimensión diocesana de la fe, así como hacer balance de un año especialmente centrado en el discernimiento. Además, se marcarán los objetivos fundamentales para el próximo curso 2015-2016. Isidro Hernández, vicario episcopal y organizador del encuentro.
El próximo año estará totalmente y absolutamente centrado en el año de la misericordia, el año jubilar que el Papa ha convocado para toda la Iglesia Universal y, por lo tanto, pidiendo a las iglesias particulares que se sumen.
El lema del plan pastoral para el próximo año será Encuentro y Misión, bajo el icono de la Santa Faz Alicantina.
Y nos vamos a Castellón porque allí se celebran las jornadas de primera iniciación a la oración de niños pequeños. Está organizado por la propia diócesis de Segorbe y se prolongan hasta mañana domingo. De ello hablamos con Pablo Medina, que es colaborador del Oratorio de Niños Pequeños y perteneciente a la parroquia de la Santísima Trinidad en Castellón. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
¿Cuántos niños participan en este encuentro?
Pues el encuentro está preparado sobre todo para sacerdotes, catequistas, formadores de parroquias, no obstante, o sea, que quieran llevar esta realidad, ¿no?, a su parroquia, una realidad que abarca a niños desde infantil hasta sexto de primaria. Y durante las jornadas se hace una reunión de oración para que estos sacerdotes, estos formadores conozcan esta realidad. Y hoy, por ejemplo, pues han acudido 22 niños a estas jornadas, a que el padre Gonzalo, fundador de esta realidad, pues llevo con ellos una reunión de oración, que esto es el oratorio de intimidad con Jesús.
Pablo, ¿puedes pasarnos a alguien más de los que esté por allí también colaborando contigo en este taller, en este día de encuentro?
Disculpe, es que no he entendido bien.
Si tienes por ahí alguien más que nos puedas pasar para que nos cuente también un poco más de este día.
Sí, puedo pasaros a Isabel, mi novia que está aquí conmigo, si queréis, les puedo contar.
Pues
ella
claro que
poco...
sí, para que ella también nos cuente un poco desde su experiencia.
Sí, claro, claro.
Pues hablamos también con Isabel Blasco, que está ahí. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para ti ayudar a los niños a aprender a rezar? ¿Qué supone esto? Porque esto es una labor de los padres, pero también ahora vosotros os sumáis a esta tarea.
Sí, pues mira, yo diría que para empezar voy al oratorio porque a mí también me enriquece. Porque, bueno, yo lo viví de pequeña y yo creo que para mí ha sido la semilla que se plantó para que luego germinara mi fe. Y a mí ir a la reunión del oratorio con los niños, para mí es ir a rezar con ellos, y yo veo que ellos me acercan a Jesús, porque tienen una sensibilidad que conforme te vas haciendo adulto, pues muchas veces la vamos perdiendo, ¿no? Y, no sé, básicamente eso también, bueno, las jornadas están dirigidas a sacerdotes, catequistas, pero también a todo el mundo que le interese. El oratorio nació en una parroquia, luego se llevó a colegios y, bueno, últimamente también se está dando que incluso familias en su casa se reúnen y hacen una oración, una reunión de oratorio, pues ellos juntos.
Pues damos las gracias a Pablo Medina e Isabel Blasco por esta experiencia. Gracias a los dos. Un fuerte abrazo y que cunda bien este fin de semana con esta iniciativa de la oración. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín ya no son duques de Palma, aunque la infanta sigue siendo infanta. Esa es otra.
Ángel Expósito.
Se confirma que el presidente del gobierno se tiene que estar partiendo de risa con las quinielas, las interpretaciones, los marianólogos. Habló Felipe González de los monaguillos, que le critican aquí. El problema está en que los monaguillos de Maduro ponen alcaldes y alcaldesas aupados por el PSOE. Elige un refrán de estos tres. Atémonos los machos, que Dios nos coja confesados, o agárrate, que vienen curvas.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y estamos en este tiempo de entrevista y brevemente nos vamos hasta Málaga, donde el Consejo Nacional de Juventud de la Conferencia Episcopal Española se reúne del 12 al 14 de junio en la Casa Diocesana de Málaga. Raúl Tinojero, responsable de Pastoral Juvenil de Toledo, está allí y nos lo cuenta. Brevemente, Raúl, muy buenas tardes y ¿cómo está transcurriendo este encuentro?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando muy intensamente y bueno, y avanzando en todo lo que nos habíamos propuesto de alguna manera para este Consejo de Juventud.
Y estáis participando muchas personas, hay mucha gente dentro de conciliarios y responsables.
Vamos a ver, el Consejo de Juventud lo componen los representantes de las provincias eclesiásticas, un representante de cada provincia eclesiástica, un representante de la CONFER, un representante que agrupa a todos los movimientos de ámbito nacional, el representante de la Acción Católica y alguna persona también que viene de alguna manera vinculada con la pastoral juvenil, como es un salesiano. Es decir, somos unas 20, 21 personas los que trabajan directamente en el Consejo de Pastoral Juvenil.
Pues Raúl Tinajero, que todo vaya bien y muchísimas gracias y un abrazo también para todos los que estáis allí reunidos en Málaga. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y seguro que muchos de ustedes en su casa reciben o siquiera ha pasado por sus manos en alguna ocasión un ejemplar de la revista Mensajero, pues esta conocida publicación religiosa cumple en el presente 2015 100 años, nada menos que 100 años. Ayer, precisamente, se hacía un emotivo homenaje en la Universidad de Deusto. De ello vamos a hablar con José Manuel Díaz, director general del Grupo de Comunicación Loyola. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena y felicidades porque 100 años suena algo así como bien, pero ya es nada menos que un centenario. Cualquiera diría que Mensajero, ¿verdad?, podía llegar incluso sobrepasando 20, 30 y ahora celebramos un número redondo.
Sí, efectivamente, son muchos años. Como bien decías, ayer tuvimos una celebración en la Universidad de Deusto. Celebrábamos 100 años de la sociedad civil de la editorial. La editorial se funda en 1915, el 3 de febrero. Cierto es que la revista cumplirá el año que viene 150 años desde que se comenzó a publicar.
¿Y cuál es el origen propiamente de la revista Mensajero?
Bueno, la revista Mensajero pues nace en 1866, como digo, el año que viene 150 años, cuando un canónigo, José Morgades, edita una traducción de una revista francesa y que él bautiza como el Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. Está muy vinculada a todo el movimiento del apostolado de la oración que nace en Francia en esa época. Y ese sería un poco el origen. Luego, en 1883 es cuando el canónigo Morgades es nombrado obispo y cede la responsabilidad de la revista a la Compañía de Jesús.
Fíjate que desde entonces habrá que decir que la revista pues ha tenido también la evolución lógica que todo experimenta y que incluso, bueno, pues además de la revista como tal, ¿quién no ha visto también en su casa esos tacos de calendario donde vienen pensamientos, chistes? Y además me imagino que tendréis otro tipo de publicaciones y escritos también dentro de Mensajero.
Sí, también el taco es otro de los grandes tesoros que tiene la editorial. Se publicó también por primera vez en 1886, cumplimos 129 años desde que se publicó el primero, y la verdad es que esto nació un poco pues a una demanda también que se le hizo al superior de la comunidad, que en ese momento estaba en la plazuela de Santiago en Bilbao, el padre Rodeles, pues para dar un poco de orientación a las personas que leían y que trajera cosas buenas y sentencias oportunas. Pero efectivamente dentro de la editorial, además de la revista, del Mensajero y del taco del Sagrado Corazón, pues bueno, tenemos también una variedad de libros Tenemos la Biblia de nuestro pueblo, que es heredera de la Biblia del Peregrino, escrita y de una traducción fantástica del jesuita Luis Alonso Sekel. Y, como digo, una cantidad de libros en diferentes materias, desde espiritualidad, Biblia, también temas de humanidades. Intentamos hacer un crecimiento de la persona, de los lectores que nos leen, tanto en el aspecto más espiritual como también en el humano, ¿no?
Pues José Manuel Díaz, enhorabuena por este centenario, por otros 100 años y que todo vaya bien.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias. Y vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Poco a poco, cada vez vamos conociendo más y mejor al Papa Francisco. Hace unos días, leíamos estos días la entrevista que le hacía el periodista Juan Berreta y publicaba además en el diario argentino La Voz del Pueblo. Muchos asuntos y, como siempre, el pontífice no elude, ¿no?, ni una sola pregunta. Le preguntan, por ejemplo, si reconoce el magnetismo que genera en la gente, a lo que él dice que simplemente trata de ser plástico en sus intervenciones, y eso es lo que hace, como le dicen, por cierto, algunos cardenales, que la gente le entienda. Según revela en esta charla, uno de los momentos que más disfruta son las audiencias, tanto desde el punto de vista humano como espiritual. Se hizo cura, comenta, para estar con la gente. Dice que la gente le hace bien, le tira buena onda. Psicológicamente reconoce, además, no poder vivir sin gente, por eso se quedó a vivir en Casa Santa Marta. Duerme 6 horas, se acuesta a las 9, se despierta por el reloj biológico a las 4, así que, claro, necesita al menos de 40 minutos de siesta. Y mira, hablamos de lectura, en este caso de periódicos. Confiesa que solo ojea por la mañana 10 minutos de La República. Ah, y por cierto, no navega en internet, ¿eh? Por cerrar cuestiones relacionadas con la comunicación, tampoco ve televisión, dice, desde 1990, porque es una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen. Y de los resultados del San Lorenzo se entera a través de un guardia suizo. Entrando en cosas más serias, dice Francisco que aunque intenta no llorar en público, a veces no puede evitarlo cuando contempla auténticos dramas humanos que le conmueven, entre ellos los niños que sufren, la dureza de la cárcel y, por supuesto, la persecución de los cristianos. Hay 3 cosas que tenemos que tener todos en la vida, comenta además: memoria, capacidad de ver el presente y utopía para el futuro. Respecto a los peores males que aquejan al mundo, reconoce 3 aspectos. La corrupción, la trata de personas y la pobreza. Y, por cierto, que al ser preguntado si le gusta que le llamen el Papa pobre, añade, con esa gracia que le caracteriza, que si añaden pobre tipo, sí, porque la pobreza es el centro del Evangelio. Jesús vino a predicar a los pobres. Concluye la conversación, como ya nos tiene acostumbrado desde el primer día de pontificado, pidiéndonos que recemos por él, porque dice que lo necesita, necesita que le sostenga la oración del pueblo. La verdad que te invito, porque no tiene pérdida, a que leas la entrevista. Un Papa 3.0, que cuando habla nunca nos deja indiferentes. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Mario. Ya no hay tiempo para más. Mañana volveremos en la producción Jesús García Arcilla, en el control técnico Cinta Molina, y ahora sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos y volvemos mañana.